Se puede vencer el odio, la indiferencia y la desesperanza y construir una vida digna para todos. Celina, una novela de amor, solidaridad y lucha por mejores días. Celina, la historia de un pueblo y una mujer valiente.
En el capítulo anterior, hemos dejado a don Juancho asustado porque tiene que ir a buscar a don Dulfredo, el oficial mayor de la alcaldía municipal del pueblo. Don Dulfredo es ahora buscado por el alcalde como responsable de la desaparición de 4,000 bolivianos de los fondos de la alcaldía. Pedro, el profesor de la escuela del pueblo, está muy indignado porque ese dinero estaba destinado al desayuno escolar de los niños y muchos de ellos son tan pobres que ese desayuno es a veces su único alimento en el día. Dulfredo, oficial mayor, hombre influyente hasta ayer, hoy buscado por posible desfalco de fondos, tiene la disculpa de que no había control ni comité de vigilancia en los 6 meses que ha durado el gobierno municipal. Y es esa una de las razones por las que ha sido tentado por el dinero, o por el demonio, como él dice. El alcalde don Gregorio sabe que estos 6 meses se ha descuidado demasiado de las cosas de la alcaldía. Todo lo ha dejado en manos de Dulfredo. Se da cuenta que tiene que aprender mucho. El manejo del dinero, la forma de planificar las obras, el control. Hay mucho que aprender. Pero la parte más difícil y problemática en este momento es encontrar a don Dulfredo y aclarar las cosas del dinero. Pedro y Juancho han sido comisionados para buscarlo.
Regado está, che. Así que vamos a ir a buscarlo, ¿no?
Así es, amigo Juancho.
¿Y si nos recibe a balazos?
No seas exagerado, pues. Estamos yendo a buscarle a su casa para decirle que don Gregorio, el señor alcalde, quiere hablar con él. Eso es todo.
Pero es un ratero. Y no creo que sea tan fácil hablar con él. Mejor si vamos armados. Yo tengo una escopeta de mi tío que...
A ver, Juancho. Primero que todo, don Dulfredo no es ratero. Y aquí la señorita Celina, que sabe de estas cosas, no me va a dejar mentir. ¿No ves, Celina?
Sí, es verdad, Juancho. Primero que nada, todos nosotros debemos ser tratados como inocentes hasta que no se demuestre lo contrario.
Pero no entiendo. Si han revisado los libros de la alcaldía y falta plata, si el único que manejaba era el Dulfredo y el alcalde era un gil, entonces el ratero es pues nomás el Dulfredo.
Sí, eso pensamos todos. Pero no se ha demostrado. Además, estamos juzgando a alguien sin haberlo escuchado. Todos tienen derecho a ser escuchados primero.
A eso se llama el derecho que todos tenemos a defendernos de cualquier acusación. Nadie puede decirnos rateros si no se ha demostrado en la justicia, con pruebas, declaraciones y todo.
O sea, que le vamos a tratar como si fuera un caballero inocente, cuando él la otra noche nos ha amenazado y nos ha querido llevar ya nomás a la fuerza. ¿No se acuerdan acaso?
Ay, claro que sí, Juancho. Pero no podemos hacer pues lo mismo que él. Si no, seríamos igualito que él nomás pues. Además, nadie lo ha acusado todavía.
Pero el alcalde pues, él lo tiene que acusar de ratero.
Sí, así es. Pero antes de acusar a alguien, hay que estar seguro primero, con pruebas y todo eso. Y segundo, tiene que ser ante una autoridad la acusación.
Pero aquí la autoridad es el alcalde, pues.
No. Para estos casos de justicia, la autoridad es el juez, el fiscal o la policía.
Pero como en el pueblo no hay juez ni fiscal, en este caso la autoridad para estas cosas es el sargento. Que no sé si ha llegado.
No, me he encontrado con doña Lucinda, su mujer, y dice que esta noche recién va a llegar.
Ve, Juancho, así tiene que ser, hay que esperar. No podemos pues atropellar así nomás a don Dulfredo. Simplemente lo buscamos y le decimos que el señor alcalde quiere hablar con él.
Bueno, pues, así será, pues.
Y no te olvides, Juancho, que la casa de una persona es sagrada. No se puede uno entrar así nomás. Y peor si es de noche.
Ahí está. El Dulfredo y sus amigos a tu casa se han entrado la otra noche.
Ya sé. Pero no podemos ser como ellos, pues. Nosotros tenemos que respetar la ley. Primero, porque yo soy el profesor de la escuela y tengo que dar ejemplo a mis alumnos.
Sí, che, tienes razón. Pero me acuerdo, pues, que en otros tiempos, sin juicio, sin respeto, sin nada, se detenía nomás a cualquiera por ser de la oposición. A las casas se entraban, a patadas abrían las puertas. Grave era. Todo el mundo vivía con miedo, pues.
Claro. Yo también me acuerdo cómo era antes que haya democracia. Cuando era estudiante en la normal, nos sabían meter bala cuando protestábamos. A uno de los dirigentes lo hicieron desaparecer. Y nunca más se ha sabido de él.
Ay, así era. Eso era pues antes. Ahora estamos en democracia, con leyes, con justicia. Y además ya hemos aprendido y nosotros sabemos que no se puede emplear la violencia con los demás. Sabemos que siempre hay que tener respeto por los otros.
Y no solo porque eso esté en la constitución política del Estado, sino que todos somos iguales ante la ley y debemos ser tratados siempre con consideración y respeto.
Bueno, ya está bien. Pero conste que les digo que él es un ratero. No hay otra, pues.
Ya sé, Juancho. Pero él también tiene que decir su palabra. Él también tiene derecho a defenderse. Así que vamos a buscarlo.
Con cuidado, ¿ya? Ay, si necesitan algo, me dicen nomás.
Bueno, ya nos vamos. Chao, Celina.
Hasta luego, señorita Celina. Creo que en vano estamos siendo. Ya se ha debido escapar a la ciudad del maleante ese.
No sé. A ver, veremos.
Ya, chao, chao. Van a tener mucho cuidado.
Celina se queda con angustia y miedo por ellos. Confía mucho en Juancho. Sabe que es una persona con mucho dominio sobre sí mismo, pacífico y respetuoso de los demás. En cuanto a Pedro, sabe que es capaz de estallar de ira ante una provocación. Pero confía en que haya aprendido la lección de su pelea con el alcalde. Al cerrar la puerta de su casa, sonríe con placer, recordando su conversación con el profesor. Aunque hayan sido interrumpidos por el alegre Juancho, sabe que el profesor estaba animándose a decirle algo. Se notaba en su mirada y en su voz. Y ella, por su parte, también sentía que las cosas iban a cambiar entre ellos. ¿Era solo amistad profunda y deseo de comunicarse con ella? ¿O era el amor que siempre había soñado? Mientras Celina se hace estas preguntas, en la casa de Florencio se vive la angustia del futuro incierto. Allí está cobijado don Dulfredo. Sabe que ha cometido un delito. Gastarse la plata de la alcaldía que estaba a su cargo es realmente un delito serio. Pero, ¿y las consecuencias? ¿Será mejor escaparse del pueblo?
¿Sabe qué, Dulfredo? Hay que pensarlo muy bien.
Sí, che, si me escapo, ¿qué va a ser de mi familia? No puedo irme pues con todos.
Y además, se van a quedar con la vergüenza, ¿no?
¿Y si me presento nomás donde el alcalde?
Puede pagar poco a poco, pues, ¿no ve?
Sí, ¿sabes qué? Puedo vender pues las vacas que me dejó mi abuela Lindaura. ¿Te acuerdas?
Sí, eran vacas lecheras, ¿no?
Sí, qué macana. Quería hacer una granja lechera. ¿Te acuerdas, no ve, cuando llegó el ingeniero agrónomo?
Claro, me acuerdo, pues. Él nos decía que teníamos tierras muy buenas y que se podía criar ganado.
Buen ingeniero era. A las plantas de café que les entró la plaga, bien las ha curado.
Sí, y me acuerdo bien que viendo tus vacas, te dijo que aunque sean poquitas, se podía empezar poco a poco a producir leche de primera.
Ay, che, justo esos eran pues mis planes. Pero entré a la alcaldía y viendo la plata fácil, me he dejado llevar por eso.
Es que a veces uno mismo no se puede controlar, ¿no?
Sí, che, así era. Como no había control, era facilito sacar la plata. Además, ahí sí estaba.
Lo que fácil se agarra, fácil también se va, ¿no?
¿Y si me escapa a la ciudad? Viéndome en desgracia, nadie me va a ayudar también, eso es seguro.
Sí, pues. Del árbol caído, todos quieren hacer leña, pues.
Bueno, creo nomás que tengo que enfrentar las cosas. Le voy a ir a decir la verdad a don Gregorio. Creo que es mejor.
Sí, creo que es mejor, don Dulfredo.
Ay, pero ¿Y qué va a pasar?
Ucha, no sé pues, pero el profesor Pedro y el Juancho deben estar broncando contra nosotros pues. ¿No ve que la otra noche de farreados con amenazas hasta el hospital los hemos llevado?
Ay, seguro que se van a querer vengar ahora. Bueno, pues y ahora que el profesor se ha abuenado con el alcalde y le ha ayudado a revisar los libros de cuentas, seguro que le va a decir que me metan a la cárcel, ya no más, pues.
Sí, eso es seguro. ¡Qué macana, che! Y la señorita Celina más nos odia, pues. ¿No ve que ella también estaba esa noche?
Ay, sí. ¡Qué desgracia, oye! Ah, creo que mejor me voy, che. Aquí me van a crucificar. ¡Se van a vengar!
Mientras ambos se desesperan por la terrible situación y no saben cuál es el camino a tomar, el profesor Pedro y el maestro carpintero Juancho han recorrido el pueblo en su busca. En la casa de don Dulfredo solo estaban la esposa y sus tres hijos. No saben nada de él. Están los dos amigos por retirarse cuando el hijo mayor les indica la casa del mejor amigo de su padre, Florencio. Queda lejos, a una media hora de camino saliendo del pueblo, detrás del cementerio. Pero era el único lugar donde podía estar. Dando las gracias, ambos se preparan para la larga caminata.
Yo conozco la casa. Era pues antes una hacienda. El papá de don Florencio harto chancho tenía y cosechaba bien ricas naranjas.
Yo también me acuerdo, bien trabajador era. De mañanita sabía estar curando a los chanchitos recién nacidos porque el gusano les entraba.
Sí, bien trabajador era. Pero desde que se ha muerto, la casa y la hacienda medio abandonadas están, ¿no?
Sí, pues. Parece que ya no hay nada. Todo lo han vendido. Es que una buena temporada ha sido, pues, asesor del ministerio. Bien metido en política estaba. Dicen las malas lenguas que buenos negociados sabía hacer en la ciudad con eso de las compras de semillas y de abonos, dice.
Sí, yo también he escuchado eso. Es que así nomás es, pues. Cuando se aprovechan de la política para ser negociados, tarde o temprano caen, y caen bien feo.
Buena plata tenía el Florencio, pero desde que su partido cayó del gobierno, nada tiene.
Es que no hay como el trabajo honrado, pues. Vos, por ejemplo, con tu taller, tranquilo estás, ¿no?
Bueno, no vamos a decir que estoy bien así, ¿no? Pero bien nomás estoy.
Ahí está, es la casa. Rápido hemos llegado, ¿no?
Sí. ¿Crees que estará aquí el Dulfredo?
Supongo que sí. Porque bien amigos somos con el Florencio. La otra noche los dos estaban, ¿no ve? Pero, ¿sabes? Yo nomás voy a hablar. Por si acaso. Vos quédate aquí afuera.
Ambos apuran el paso para llegar a la casa. Es una construcción de dos pisos, tejas rojas y paredes de grueso adobe. A la entrada hay un camino empedrado que tiene a ambos lados dos filas de hermosos árboles de eucalipto. La puerta está abierta porque de vieja y torcida ya no se puede cerrar. Ambos penetran lentamente por el zaguán.
¡Hola! ¡Don Florencio! ¿Está aquí don Florencio? ¡Don Florencio!
Florencio y Dulfredo se han quedado paralizados por el miedo. Ha sido una verdadera sorpresa escuchar esos gritos. No creían que los iban a encontrar tan pronto. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Entregarse o escapar?
Mejor se hace gas, don Dulfredo. Ahí están esos dos. Seguro que le están viniendo a llevar.
Sí. Mejor le dices a mi mujer y a mis guaguas que ya voy a estar regresando, ya. Chao.
Rapidito. ¿Por dónde era el corral de los chanchos? Por ahí váyase. Yo les voy a estar charlando.
Mientras ve que su amigo desaparece por la puerta que lleva al corral de los chanchos, Florencio deja pasar unos cuantos minutos más. Calculando que ya está lejos su amigo, sale al patio.
¿Quién es?
Soy yo, don Florencio.
¡Ah, profesor! Le he estado escuchando desde adentro, pero no he reconocido su voz. ¿Y de cómo así ha venido hasta aquí, pues, tan lejos?
Es que lo estábamos buscando a don Dulfredo, pues. Desde ayer que no aparece.
¡Ah, caray! ¡Caramba, che! ¿No está en su casa?
No está. Su mujer y sus hijos nomás están. No saben ellos tampoco dónde se ha ido. Y el mayorcito, pues, que es mi alumno, buen alumno es. Y él me ha dicho que puede estar en la casa de don Florencio. Porque usted es su mejor amigo, ¿no? Así
no,
dice.
No, nada que ver. Aquí no está. Desde la otra noche que no lo veo.
Ay, qué macana. Lo estábamos buscando para decirle que el alcalde quiere hablar con él.
No, yo no sé nada. De repente se ha ido de viaje a la ciudad, no sé.
Pero por si acaso lo ve, le dice que no empeore las cosas, pues. No va a arreglar nada yéndose. Es peor, pues.
Sí, ¿no? Es mejor siempre hablar y aclarar las cosas con calma. Más bien, va a disculpar por la otra noche. Es que mareaditos estábamos, pues.
Eso ya está olvidado, don Florencio. Ya sabe usted que de borrachos todos decimos macanas y hacemos cosas que no haríamos de sanos.
Ah, bueno, profesor, pero disculpas de todos modos.
Está bien, está bien. Ya está todo olvidado. Más bien lo que queremos ahora es que las cosas se arreglen de buenas maneras.
¿No están calientes con don Dulfredo?
No, ¿qué ganaríamos con eso? ¡Nada!
¿No quieren meterlo a la cárcel?
¿Pero por qué? ¿Acaso ha cometido algún delito? Lo que quiere don Gregorio es charlar con él primero. No puede, pues, acusarlo de nada mientras no hable con él.
Sí, ¿no? Porque si las cosas se agravan, su familia es la que va a sufrir. Y la familia es lo primero, ¿no ve?
Bueno, si lo ve a don Dulfredo, entonces le dice, pues, que lo estamos buscando para charlar. De a buenas, para que se aclaren de una vez todas las cosas de la alcaldía.
Sí, si lo veo, le digo.
Yo sé que son amigos, y los amigos pueden aconsejarse bien. Dígale que siempre es mejor que las cosas se arreglen por las buenas en vez de escaparse y no enfrentar. A ver si hay suerte y se encuentra con usted. Hasta luego, don Florencio.
Hasta luego, profesor.
Florencio se queda pensativo. Es verdad que las cosas pueden agravarse si don Dulfredo se va. Si en vez de enfrentar las cosas huye y escapa de su responsabilidad. En ese momento siente pena por su amigo, por su familia, por sus hijos. Un error lo comete cualquiera. Nadie está libre de cometer un error. Pero como dice el profesor Pedro, para todo hay remedio y todas las cosas pueden arreglarse hablando, conversando. Decide que hay que buscarlo. No ha pasado mucho tiempo desde que ha partido. No puede estar muy lejos. Rápidamente se pone una chompa gruesa de lana, agarra su chamarra y se prepara para buscar a su amigo.
Aquí está mi llave. Plata también tengo que llevar por si acaso. Ay, ojalá que no se haya ido muy lejos. Tengo que encontrarlo antes de que haga alguna barbaridad.
Mientras Florencio se abriga y se prepara para buscar a su amigo, la señorita Celina ha decidido que ya es tiempo de empezar con su plan, con su sueño. Quiere empezar ya con el arreglo. Es ya la hora en que el sol empieza a descender en el cielo. Tiene que animarse. No es posible perder más tiempo. Al salir de su casa, se promete a sí misma que no se va a rendir por nada. Cruza el pequeño puente sobre el río y al llegar a la casa del alcalde, siente que por fin va a empezar a trabajar en serio para cumplir su ilusión.
Señorita Celina, pase, pase, estamos justo por tomar cafecito. Venga, siéntese.
Ay, gracias, doña Palmira. ¿Y don Gregorio?
Ahorita viene. Está pues tratando de aprender cómo es eso de las cuentas de los libros. Ay, claro que yo le digo, Camba viejo no aprende a rezar. Y él me dice que nunca es tarde para aprender.
Ay, sí. Yo también creo que nunca es tarde para aprender nuevas cosas. Y sobre todo, para animarse a hacer nuevas cosas.
Ay, no sé. El Gregorio siempre ha sido chofer de minibús. Y a su edad, ay, que quiera aprender a hacer cuentas, hacer esas cosas de la alcaldía. No sé. Creo que mejor renuncia nomás.
Oh, doña Palmira, no pues. Más bien ahora que se han descubierto las cosas malas, es pues la hora de arreglar todo.
Señorita Celina, pero qué bien que haya venido. Justamente le estaba por preguntar muchas cosas de la alcaldía.
Ay, pero claro, don Gregorio, lo que pueda ayudarle, yo lo voy a hacer.
¿Y dónde has aprendido tanto de las cosas de la alcaldía, señorita Celina?
Es que una vez he estado 3 meses ayudando a una amiga que tenía que dar cursillos sobre municipios.
¿Ha dado usted cursillos?
No, yo no sé. Mi amiga pues daba los cursillos. Yo solo le ayudaba a llevar sus cosas, a preparar el local, a hacer compras, a servir el cafecito, esas cosas. Su ayudante yo era. Pero de tanto escuchar, algunas cosas se me han quedado pues.
¡Qué suerte para nosotros que usted haya aprendido en esos cursillos! Así que usted nos va a ayudar, ¿no?
Claro, don Gregorio.
Bien agradecido a usted estoy, señorita Celina.
Aprovechando que su esposa Palmira ha desaparecido en la cocina para preparar el café, don Gregorio otra vez toma las manos de Celina para gozar de ese contacto, mirarla a los ojos y transmitirle su deseo. Celina se siente incómoda y sin saber qué hacer. Justo en ese momento aparece doña Palmira con el café, salvándola por el momento.
Aquí está su cafecito, señorita Celina. Bien calientito está.
Y bien aromático. Es del terreno de mi compadre Remigio. Da pena cómo por falta de transporte no puede mandar su café a la ciudad.
Ay, sí. ¿Hasta cuándo sufriremos la falta de transporte? Que la gasolina sube, que el diésel no hay, que los fletes, que el camino. Ay, todo eso tenemos que sufrir siempre.
Ay, pero dependen de nosotros para que ya no tengamos que sufrir todo eso.
¿Y cómo es eso, señorita Celina?
Ay, ¿se acuerda, don Gregorio, cuando el párroco hizo llegar un camión?
Claro que me acuerdo. Era un camión que sobraba de la guerra, creo. Y era que el padre, como era europeo, muñeca tenía y amigos en esos países, pues. Y uno de sus amigos, creo, le mandó pues, ese camión bien recio era siempre.
Ay, sí. Una fiesta hemos hecho en el pueblo grave. Porque ya podíamos sacar pues, toda la fruta. Ay, bien lindo era. Harto cargaba ese camión.
Sí, pues. Me acuerdo que en ese entonces vivía aquí todavía el Gumercindo y era buen chofer. Sabía de mecánica y todo. Pero enamorado era, pues.
Ay, sí. El pobre estaba enamorado de la hija menor del don Eufronio. Pero claro, el don Eufronio por nada quería que su hija esté con el Gumercindo.
Sí, pues. Ellos aprovechaban cuando la hija iba a dejar la carga al camión. Ahí se charlaban.
Sí, pues. El mismo camión tiene la culpa de que lo abandonen.
¿Lo han abandonado?
Sí, pues. Un buen día han desaparecido del pueblo el Gumercindo y la hija de don Eufronio.
Sí. De tan enamorado que estaba, se la ha robado. Dicen que viven en la ciudad. Y don Eufronio ha jurado matarlo a Gumercindo si lo vuelve a ver.
¿Y qué ha pasado?
Que el camión se ha quedado sin chofer y sin mecánico. Después, el propio Tatacura manejaba, pero no era igual, pues. Creo que más o menos 3 meses ha estado bien. Después, se ha echado a perder y ahí tirado, Stabs.
Ya no hay repuestos para ese camión, pues.
Ay, pero se podría arreglarlo.
Difícil. La carrocería, bueno, se puede porque es de madera, pero el motor, pues, eso es grave. Y nadie entiende aquí de eso, pues.
¿Y si yo le digo que se puede arreglar el motor de ese camión?
Pero, señorita Celina, a ver, está usted, pues, soñando. Claro que usted es joven, pues, y además es mujer, pues. ¿No sabe que hay ciertas cosas de los camiones que no tienen arreglo?
Claro, señorita Celina. Habría que traer un mecánico de la ciudad y eso pues, nos costaría un ojo de la cara. Y por ahí no lo arregla y todo en vano.
Mire, don Gregorio, yo soy capaz de apostar con usted a que yo puedo arreglar biencito ese camión y a que yo lo puedo manejar.
¿Cómo? ¿Usted, señorita Celina?
¿Qué hará la señorita Celina? ¿Cómo enfrentará al señor alcalde? ¿Habrá escapado a la ciudad del Dulfredo? ¿Se animará por fin el profesor Pedro a declararle su amor a Celina? Escuchen el próximo capítulo de esta historia.
Ha sido una presentación del Programa de Apoyo a la Democracia Municipal, PADEM. Historia escrita y dirigida por Luis Palacio Sarabia.